Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, son las 10 y 7 minutos de la mañana del jueves 26 de junio, 177º día del año. Entre las cosas indispensables que tenemos que hacer a lo largo de esta jornada está felicitar a los Antelmos, Maxencios, Perseverandas, Pelayos y Superios y recordar como cada año en esta fecha que hoy es el día de la lucha contra las drogas.
Dame veneno que quiero morir, dame veneno. Yo te prefiero la muerte que vivir.
España es el segundo país europeo en el que más muertes se producen por consumo de drogas, solo por detrás de Alemania. Según las estadísticas, un 1,6% de la población tiene serios problemas de adicción a estupefacientes ilegales. Y eso, lo de ilegales, es que no tenemos en cuenta las tasas de consumo de antidepresivos somníferos y de todo tipo de psicofármacos con o sin receta en la que somos campeones. Bueno, la droga no es un problema ajeno, nos afecta como sociedad y por eso es importante que días como hoy hablemos del tema y lo hagamos además con alguien que lo conoce a fondo, como es el caso de Jesús Villanueva, director adjunto en Proyecto Hombre Madrid, que va a ser hoy nuestro primer invitado. Desde la llegada de Bukele a la presidencia de El Salvador, las bandas latinas no pasan por su mejor momento. Su política radical en contra de estas bandas, que ya empiezan a copiar otros mandatarios en diferentes países hispanoamericanos, está provocando que alguna de estas bandas esté estableciéndose en lugares en los que las leyes son muchísimo menos duras, por ejemplo, España.
Está pasando también que entre comunidades autónomas se están mezclando. Tú crees que tu hijo está en el instituto y han llegado dos de la banda con carnet ya mayor de edad, le montan y van de Toledo a Madrid, acuchilla a este o mata o tal. Lo hace, coche, instituto. Y eso no se cuenta, no se pasa, no está pasando.
Es el testimonio esto que acabamos de escuchar de un policía que desde hace años lucha contra estas bandas que por otro lado no son nuevas aquí, pero que ahora parece que se amplían. Así que también hemos invitado a la antropóloga Katia Núñez, que es experta en este fenómeno de las bandas latinas, a que esté con nosotros esta mañana.
¿Y qué secciones nuevas hay hoy?
Nueva, señora. Lo que son nuevos son los contenidos. Tenemos a Begoña Tormo, que como cada jueves llega con su de lo bueno lo mejor en esta ocasión para llevarnos a comer ceviche y en curarnos en salud, además de con el doctor Sánchez Martos, que es un mantenedor habitual de esta sección. Hoy vamos a tener la oportunidad de hablar con el doctor Pedro Guillén, que es presidente y jefe del servicio de traumatología de la clínica Centro. Es toda una eminencia dentro del mundo de la medicina y lleva años investigando la cura de la artrosis. Bueno, pues el doctor Guillén acaba de confirmar que su objetivo está más cerca que nunca para la alegría de los más de 7 millones de personas que padecen esta enfermedad en sus diferentes fases aquí en España. Bueno, pues es una buenísima noticia esta de la artrosis y aunque todo el mundo de vez en cuando nos parezca un poquito negro, también hay otras buenas noticias como la que nos trae Inés. ¿Qué tal?
Exactamente. Y bueno, una de las buenas noticias que traemos esta semana es que unos científicos japoneses de la ciudad de Tokio han desarrollado un plástico que se disuelve en el mar en cuestión de 2 o 3 horas, convirtiéndose después en comida para bacterias oceánicas.
Mira qué bien.
Además, debido a la presencia de pequeñas cantidades de sodio en la tierra, en la mayoría de los suelos del mundo, el plástico se disuelve en cuestión de semanas y se entierra. Es una solución que se lleva buscando durante muchos años, ya que la cantidad de residuos plásticos en nuestro planeta ya es insostenible, como ya sabemos, y de hecho el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente prevé que se triplique para el 2040. Aunque todavía no existe un plan de comercialización, empresas del sector del empaque ya se han puesto en contacto con los científicos y solo haría falta la voluntad y la decisión política para implementar esta tecnología ya a más gran escala.
Pues nada, nada, esperemos que de aquí a una poquito tiempo, Inés, vengas a contarnos que ya está implantada, que ya
esperemos
los plásticos
sí
desaparecen en los océanos. Para alegría, en este caso, de los peces, que se
exactamente
lo comen,
y nuestra también, porque al final eso afecta en el agua, en los alimentos, en todo.
Perdón, y en la fertilidad.
Y
por
también.
Eso, cada vez hay más personas con... No me mires con esa cara, Martín Romo. Cada vez hay menos, hay más personas que tienen dificultades para poder concebir. Y eso, por lo visto, tiene mucho que ver con los plásticos.
Ah, pues ya no me baño en el agua más.
No es cuestión de bañarte, es cuestión de beberla.
Ah, vale, vale, vale.
Y además es que ya no solamente es en el agua, es que todo viene envuelto en plástico.
No, eso es verdad, sí, 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 todo.
Incluso las cosas ecológicas te vienen dentro de un plástico que dices, vamos a ver, señores, un poquito de cabeza, que no... Lo del plástico, mal, mal, pero que, a ver quién vive sin plástico. Mira, Honorato, todos los días, botella de agua que me pone aquí, de plástico.
Momento, la producción de Onda Madrid nos pasa este agua. Yo, si
mal.
Yo era un cristal, bueno, te lo traigo en cristal.
Mal, mal.
Y, ahí, bueno, vivimos aquí, ¿verdad, Eli? Manolo García dijo que, por favor, el agua se lo pusiésemos en una jarra, que no quería...
Cierto.
Dijo,
no
voy a mover
la jarra.
No voy a ver esta botella, os lo agradezco. Si no hay agua... Sí,
es verdad.
Me lo dijo así.
Sí, tenemos un agua fantástica que sale del grifo. Lo que pasa es que la jarra la tengo yo de florero, ¿no? Porque nadie la
pero
usaba.
Pero sí, te han crecido fenomenal.
¡Hombre!
Las plantas en la jarra.
Vamos, están espléndidas.
No, la
verdad. Que es diferente.
Eres la envidia de todos los programas, de toda la casa, no solo de la radio.
Sí, hombre, claro que sí. Este programa se nos está yendo de las manos. Yo creo que...
Por eso nos dan vacaciones.
Sí, yo creo que la próxima temporada nos vamos a volver gente formal. Voy a ponerme seria. Yo creo que ya tenemos una edad para hacer un programa de radio, en fin, como mandan los cánones. Buenos días, una sintonía.
Hola, ¿qué tal?
No sé.
¿Y nos tratamos de usted también?
No,
vale.
De usted no, hombre. Vale, yo no creo que ya... Después de 11 años yo creo que ya
no,
podemos tutear.
Tranquilamente. Hemos hecho tantas cosas juntos.
Y tanto. Bueno, Martín Romo, ¿qué vamos a seguir haciendo hoy?
En
venga.
Ratito de oyentes, dale. Esa vez que hiciste algo sin rumbo, como nosotros cuando hablamos aquí.
Bueno,
sin un plan prefijado.
¡Oh, todos los días!
Saliste a comprar el pan y acabaste bailando en una discoteca de Ibiza. Empezaste poniendo un rodapié y acabaste reformando tu casa. Te pusiste a caminar por el campo y coronaste siete picos. 628-091-117. Mensajes escritos, notas de voz al WhatsApp o al Telegram, lo que mejor os venga.
Bueno, lo del rodapié es verdad,
Sí, sí.
Es que, a ver, tú dices, el rodapié está un poco mal, lo cambio.
Ya cambiaré.
Hay que... un rodapié, no, es que queda el rodapié esplendoroso. Entonces te das cuenta de que la pared, claro, está muy desgastada en relación al rodapié. Bueno, pues pinto. Y una vez que has pintado, pero esas cortinas,
madre
por Dios.
Mía,
se ve antiguo, sí.
Cambia la cortina, entonces el suelo es un asco.
Claro.
No, pero se te han olvidado las ventanas.
Hombre, hay que lijar el
claro,
suelo.
Claro, las ventanas, muy importante.
Y acabas poniendo placas en el tejado de la comunidad de vecinos.
Pues eso
tremendo, tremendo. Muy bien. Y
tengo que anunciaros tenemos acertante
qué bien.
Del sonido hecho a Nico.
Yo me iba a que digo, qué bien, si me iba a quedar yo con las patatas.
Pues no hay patatas, Eli.
Vaya, por Dios. Bueno, pues luego me cuentas de dónde, venga. Quién, cómo y cuál era la solución. Venga.
Esa película que se resistía.
Exacto.
Si tuviera un dólar cada vez. tú me dices que me amas. Estaría tomándote con la reina Isabel. No pago mi renta con palabras.
¡Qué suerte!
¡Qué bien, ¿no?
Otros a lo mejor estamos comiendo patata hervida.
También te digo.
Bueno, venga.
Hoy he hecho un reto con el dinero.
Ya lo veo.
Qué bonito.
Ya,
que
ya.
Dice que dinero trae dinero. Ah. Iba a poner a San Pancracio, pero digo. No, va.
Ya hay mucho de abusar.
Mucho, mucho.
Yo creo que los santos están saturados.
Sí, y deben estar cansados de nosotros, de tanto
muy
pedirles
sabio,
cosas.
Hombre.
Por favor, es que necesito, por favor, y el otro, y el otro. Y si fuera solo una petición...
¿Tú sabes cuántos somos? Todos pidiendo.
Todos
al
ahí
mismo
pidiendo,
tiempo.
No puede ser, no puede ser.
Tremendo, y encima... yendo los domingos a pedir.
Sí,
todo junto.
Sí.
En
hacer
masa.
Hacer masa, sí.
Que, bueno, ¿cómo nos va a hacer caso, Dios?
Imposible.
Cuando vamos el domingo todos a verle y es su día de descanso.
Pues
es que tú imagínate que dices, voy a descansar. Y entonces te aparece
toda
te la
tropa. Y te dan la turra. Todos a darte la
turra.
No,
sí,
no, normal.
Yo soy muy, muy poco partidario.
Bueno, pues hoy tenemos...
Bueno, cuéntame. A ver, el dólar.
Reto visual. Veréis que hemos puesto nuestro papel pintado, en este caso de un color más rojizo que otras veces.
Bueno, si tú lo dices, parece el mismo, pero bien.
No, es el mismo en cuanto a dibujo, pero el color no, el color ha ido variando. Y veréis ahí en medio, porque se ve claramente, el símbolo del dólar.
Más falso que un billete de 6 euros.
Hombre.
Pues no, es falso, es un símbolo que...
Un simbolito.
Si uno lo ve en el teclado del ordenador, pues ahí está.
Ahí está,
sí. Ahí está, por ejemplo, en el 4 lo pones en mayúscula y te sale el símbolo del dólar. Bueno, no es esto lo que pregunto, es... Ahí en el papel pintado, ¿cuántos símbolos de dólar hay?
¡Hoy! ¡Te vamos a ganar!
¿Contando el que se ve?
Hombre, claro.
Ah, vale.
Quiero decir,
no, hombre.
¿Cuántos hay?
¿Perdona?
Claro, pues los que hay. Ese ya está, uno. Como la opción no es uno, sino que lo mínimo es que hay dos.
Ah, bueno.
Pero es que puede haber tres y es que puede haber cuatro.
Pues si tú lo dices, ya será.
A ver.
Pero vamos, complicado, ¿eh? Hoy por lo menos en papel, luego no sé ya en pantalla cómo se ve.
En pantalla se ve un poquito más. Que
bueno,
en papel
se
ve,
no
se
ve nada.
En principio, mínimo dos, tres o cuatro.
¿Te lo acabas de inventar?
No, lo he hecho yo, o sea que no me lo he inventado. Así que en X, en arroba buenos días OM, y en Facebook, donde también cada día somos más, en el reto OM, podéis votar y decidir cuántos hay, dos, tres o cuatro símbolos de dólar en la ilustración.
Bueno, pues el reto de dejarse los ojos con Carlos.
Se llama reto visual, pues para visual.
Exacto, pues hay que buscar signos de dólar ocultos en este dibujo. A la 1-5, como siempre, a resolver.
A la 1-5 resolvemos, decimos dónde están los dos, tres o cuatro símbolos de dólar.
Y también, como cada día, pues vas y vienes y me vas contando los porcentajes de respuestas que vamos recibiendo.
Eso haremos.
Venga, hasta
ahora.
Luego. As the day came up, she made a stop. She stopped waiting another day for the captain of her heart.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91-946-4444.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Hoy es el Día contra las Drogas, realmente, y de manera oficial, el nombre es Día Internacional contra el Tráfico Ilícito y Abuso de Drogas. Y es que a pesar de que cada vez disponemos de más acceso a información, el consumo de drogas sigue subiendo. Y lo más preocupante es que entre los jóvenes también. Proyecto Hombre de Madrid elaboró un informe que muestra que el 44,8%, casi el 45% de los menores que solicitan tratamiento es para el cannabis, que mucha gente cree que esto no va a ningún lado. No, no, ahí está. El 26,28% de los menores piden ayuda para dejar el alcohol y el casi el 13% para la cocaína. Hoy tenemos la oportunidad de hablar con Jesús Villanueva, que es el director adjunto en Proyecto Hombre Madrid, para profundizar un poco sobre el tema y sobre todo conocer cuáles son las principales medidas de prevención que debemos tomar, porque, hombre, antes que tener que solucionar, lo mejor es prevenir. Jesús Villanueva, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Encantado.
Lo mismo te digo. Bueno, ¿cuál es la edad media de inicio de consumo de drogas? Ahora enseguida definimos drogas, ¿eh? Pero ¿cuál es la edad de inicio en España?
Pues en España la edad de inicio del cannabis, según los últimos estudios de Plan Nacional sobre Drogas, son los 14,9, o sea, casi antes de los 15 años.
Es una barbaridad, es gente jovencísima.
Sí, es gente muy joven y además esa es la media. Quiere decir que para conseguirla tenemos a chicos y a chicas muy jóvenes con consumo de cannabis, que es muy importante. Y mucho más temprano es el consumo del alcohol, que es con 13,9, es un año antes.
Ya, es que el alcohol es verdad que es un problemón, ¿eh? Mucha gente considera que no entra dentro de la categoría de las drogas porque es verdad que su consumo no está penalizado como tal, es decir, se puede comprar en establecimientos perfectamente lícitos, aunque es verdad que la venta está prohibida a menores, pero conseguir alcohol es muy, muy fácil. Quizás demasiado fácil, ¿no, Jesús?
Sí, es demasiado fácil y demasiado barato. La accesibilidad del cannabis y del alcohol, el bajo precio que tienen, hacen que para los menores sea muy sencillo consumir estas dos sustancias en cualquier lugar de España.
Fíjate que llevamos muchísimos años hablando sobre el problema de las drogas en España. Tuvimos una época negra que fue durante los años 80 con la heroína. Luego es verdad que durante la pandemia creo que ha aumentado también el consumo de droga y ha aumentado también el número de muertes por abuso de drogas. Pero claro, todavía existe como esa creencia, Jesús, sobre todo entre los más jóvenes, de que el cannabis, de que fumar porros, esto no tiene ninguna importancia.
Eso es. Por eso la prevención es muy importante, que incida en estos mitos y podamos ayudarles a comprender la realidad. El cannabis sí que precipita muchas dificultades de salud mental, precipitan muchas dificultades en el desarrollo neurológico y precipitan muchas dificultades en los menores que lo consumen. Y es importante decirlo claro, el cannabis es perjudicial para los jóvenes.
Bueno, ¿en qué momento debemos empezar? Si hablamos de jóvenes, que yo creo que deberíamos fijarnos mucho en este sector o en este segmento de la población, ¿en qué momento debemos empezar a pensar que nuestro hijo o nuestra hija necesita un tratamiento o por lo menos necesita ayuda de alguna manera?
Bueno, es muy importante estar pendiente de las señales de alarma que tienen que ver con los cambios bruscos en las actividades cotidianas. Cada uno conoce a su hijo o a su hija, durante la adolescencia va a ir cambiando, es un proceso de cambio, pero si hay cambios bruscos en las compañías, en el rendimiento escolar, en las actividades como el sueño, la alimentación o la comunicación, es importante sacar un tiempo para hablar con ellos y a partir de ahí preguntarles francamente qué hacen, en qué se divierten, qué consumen, y aquí incluimos las sustancias y también el tiempo que dedican a las nuevas tecnologías.
Sí, durante muchísimo tiempo el principal problema que tuvimos en este país fue la heroína. Ahora nos encontramos también, Jesús, con un acceso relativamente fácil a determinados medicamentos que están pensados para personas muy concretas, con afecciones muy concretas, pero que también están muy al alcance de la mano de muchos jóvenes, entre otras cosas porque los españoles seguimos teniendo esa costumbre de tener el botiquín en casa.
Eso es, sí, el acceso a benzodiazepinas que hay en casi todas las casas, en casi todos los botiquines y el acceso de menores, es una de las dificultades que permite comprender por qué hay tanta accesibilidad y un consumo tan importante en menores y jóvenes sin receta. Luego también estamos preocupados por el abuso de medicación con receta, pero nos preocupa mucho el abuso de benzodiazepinas sin receta por parte de jóvenes y adolescentes.
Bueno, imaginemos que yo llego un día a Proyecto Hombre, porque tengo un hijo a lo mejor pues de 15 años, en el que estoy detectando pues un cierto consumo o de cannabis o de pastillas, porque hay mucha pastilla por ahí suelta, o de cualquier otra sustancia, o de alcohol, por ejemplo. ¿Vosotros por dónde empezáis esos tratamientos?
Lo primero que empezamos es por comprender bien la situación, la evaluación es muy importante, hablar con los padres y que nos den información de todas las áreas, del chico, de la chica, en este caso de tu hijo, que nos cuentes en qué situación está, qué cambios estás viendo, qué está ocurriendo, y luego entrevistar también al menor para que nos pueda contar cuáles son sus actividades de ocio, sus factores de riesgo, que es muy importante, qué cosas hace que le pueden poner en riesgo, y sus factores de protección, cuáles son los puntos donde nos vamos a anclar, el deporte, las actividades positivas, todo esto.
Claro, estoy pensando que con los menores puede haber un cierto problema, aunque aparentemente no lo sea, me explico. Cuando una persona mayor de edad acude a Proyecto Hombre, lo hace, se supone, de manera voluntaria, porque no se le puede obligar a nadie a ponerse en tratamiento. Y por lo tanto tiene una cierta predisposición, por lo menos sobre el papel, a querer dejar la sustancia a la que es adicto. Pero con un menor no ocurre lo mismo, o puede no ocurrir lo mismo. Un menor son los padres los que pueden obligarle a acercarse, por ejemplo, a vosotros. Pero el menor a lo mejor se opone completamente. Claro, ahí hay una dificultad añadida.
Sí, es verdad que de esta dificultad nosotros intentamos generar una virtud y hablamos con los padres de cambiar el enfoque. Normalmente los padres vienen enfocados por lo que el chico o la chica hace, lo que consume, y nosotros intentamos que podamos enfocarlo por lo que le pasa, qué le ocurre, qué le hace sentir de esta forma para necesitar ese consumo de alcohol o de cannabis. Desde ese enfoque los chicos y chicas se sienten más comprendidos y aumenta la probabilidad de que quieran venir como parte de un tratamiento familiar a ver qué está ocurriendo en la familia o en el entorno escolar o en el entorno social que hace que este chico o chica no se encuentre bien. Porque esa va a ser la clave, comprender qué le genera malestar y por qué estás utilizando estas estrategias no resolutivas de consumo de sustancias o, como te decía, de nuevas tecnologías.
Fíjate, estás mencionando, y lo has hecho varias veces, la palabra entorno. ¿Se pueden dejar las drogas sin cambiar el entorno en el que uno las ha estado consumiendo?
Va a ser importante ajustar a qué nos referimos con entorno, porque cuando el entorno es un entorno familiar o es el entorno de los amigos de toda la vida, va a ser muy complicado cambiarlo y entonces habrá que trabajar para ver cómo se reelabora la relación con ese entorno, ampliando alternativas, ¿no? Quiere decir, si un chico tiene unos amigos de toda la vida que han empezado a ir a un tipo de discoteca y a consumir un tipo de droga, vamos a intentar ampliar el círculo de amistades para que tenga otras actividades alternativas y pueda por lo menos disminuir el tiempo de exposición con este grupo de riesgo. Pero pretender que deje su grupo de toda la vida va a ser complicado, igual que si es el entorno familiar, va a ser complicado que deje de estar con su familia, que va a ser tolerante al consumo de sustancias, o que los padres también tengan un consumo abusivo de sustancias.
Bueno, ¿hay drogas más difíciles de dejar en general o todo va a depender de cada persona, que es un mundo diferente?
Bueno, todo va a tener que depender de la persona, porque es verdad que cada uno somos un mundo diferente, pero hay sustancias especialmente adictivas, pero algunas quizás no hemos sido capaces de transmitirlo bien. Por ejemplo, la nicotina es una de las sustancias más adictivas, que cuesta más poder dejar de consumir. La nicotina es una sustancia muy adictiva. Entonces, todas las sustancias son muy adictivas y también va a depender de cuál es el patrón de consumo. Cuando se consume por ocio, por necesidad, por desesperación, cambia mucho el enfoque que vamos a tener en el tratamiento con estos usuarios, ¿no? ¿Para qué utilizan la sustancia?
Si hablamos de hombres o mujeres, por vuestra experiencia, por quienes se acercan a este Proyecto Hombre buscando, bueno, pues un clavo ardiendo al que agarrarse, ¿los hombres siguen siendo mayoritarios?
Sí, suele haber una mayor demanda, pero porque realmente los hombres suelen ser mayores consumidores de sustancias. Salvo pequeñas diferencias, como lo que hablábamos antes de benzodiazepinas, que en adolescentes las chicas consumen el doble que los chicos, y en el alcohol, que a edades adultas tardías, a mayores, 50, 60 años, el consumo de alcohol también es mayoritario en mujeres. Pero si no, normalmente el consumo de sustancias es mayoritario en varones.
Y si hablamos de adultos, ¿la proporción es la misma?
Sí, la proporción suele ser la misma. La realidad es que hay muchos más adultos consumidores y también hay más adultos acudiendo a tratamiento.
También es verdad que durante mucho tiempo, Jesús, las mujeres eran minoritarias porque muchas mujeres que estaban tomando pastillas... perdón, yo me acuerdo una temporada que había amas de casa que tomaba optalidones, pues porque era una pastillita de nada, aunque... Eso era como una aspirina que tomaban todas las mañanas y se sentían mejor. Eran mujeres que a lo mejor no tenían demasiada vida social porque eran amas de casa. Y eso no se consideraba adicción, por lo tanto jamás acudían, ni siquiera lo consultaban ni lo contemplaban como un problema. Por lo tanto no se podían contabilizar. No sé si eso va cambiando un poquito.
Va cambiando un poquito, pero muy poquito. Sigue existiendo un consumo silencioso, porque las mujeres, además de consumir benzodiazepinas o alcohol en silencio, en la soledad, para el día a día, que lo llevan en el bolso, que se lo comunican entre ellas, oye, mira, antes de esta reunión, tómate, si tienes un examen, tómate. O sea, además de este consumo, hay una diferencia importante, que es que las conductas de las mujeres suelen ser más hacia adentro, ¿no? Más de tristeza, de pensar en sus problemas, de estar con niveles muy altos de ansiedad. Y entonces son más difíciles de detectar en todos los entornos. Sin embargo, los varones suelen ser más exteriorizantes. Golpean, hablan fuerte, manifiestan conductas violentas y son más fáciles de detectar. Entonces, realmente los varones reciben tratamiento mucho antes que las mujeres, tanto en edad infanto-juvenil como en adultos.
Estoy viendo que las estadísticas que tenemos, las últimas, por lo menos, que hay sobre drogadicción o sobre adicción a sustancias que consideramos drogas en España, bueno, pues aparecen un poco las de siempre, ¿no? El alcohol, como decíamos, como recordábamos, el cannabis, la cocaína, la heroína. ¿El fentanilo ha llegado a España, Jesús?
Nuestra experiencia es que no está llegando ni en consumo, hablamos con personas que lo consumen, ni en detección. En principio, nosotros no estamos siendo conocedores de consumo, que no quiere decir que no se dé o que no se esté mezclando, que es una de las sospechas que existen desde el ámbito de los estudios e investigaciones. Se habla de la sospecha de que se esté mezclando con otras sustancias.
Bueno,
pero en principio nosotros no estamos recibiendo demanda de atención por fentanilo.
Bueno, pues menos mal. Esperemos que no llegue, porque esas imágenes que yo creo que todos hemos visto de Estados Unidos son realmente tremebundas. O sea, se te ponen los pelos de punta. Bueno, por último, Jesús, ya hablando un poquito de vosotros, de Proyecto Hombre, que lleváis muchísimos años ayudando a la gente, creo que tenéis tratamientos personalizados para cada persona que se acerca con un problema, porque ya decimos que lo que puede parecernos a los de fuera el mismo problema, alcohólicos, adictos al alcohol. Luego cada persona tiene su trasfondo y por lo tanto hay que aplicarle un tratamiento específico, ¿no?
Sí. Sí, creemos que es muy importante porque además el propio consumidor no se vive igual. No vive igual la persona que tiene una adicción al alcohol, no se vive igual que una persona que tiene adicción a la cocaína. Ellos mismos no se identifican igual, por eso hacemos grupos a veces diferenciados y tratamientos especializados. Y para nosotros es muy importante además abordar a los pacientes de una forma de trabajo familiar y luego realizar siempre el trabajo grupal, porque son los tres pilares donde creemos que es más importante incidir, además de la reinserción sociolaboral. En el caso de los menores, formativo laboral, y en el caso de adultos, formativo, pero sobre todo laboral, ¿no? Buscar una reincorporación al mundo laboral, a las actividades cotidianas para normalizar su vida.
Bueno, pues importantísima la prevención, importantísimo cuando alguien detecta en su círculo cercano de amigos, de compañeros de trabajo, familiares, comportamientos que pueden estar indicándonos que la persona en cuestión tiene un problema de adicción. Hombre, pues tomemos cartas en el asunto. No esperemos a ver si se le pasa y demás. Más vale acercarse a lugares como Proyecto Hombre, por ejemplo, y que la cosa se pueda atajar en muy poquito tiempo, que llegar cuando es tarde, ¿no? Porque supongo que cuanto más tiempo lleve una persona, Jesús, consumiendo una sustancia, más complicado es dejarlo.
Tienes toda la razón, Eli. Cuanto más tiempo se deje, más complicado es, pero también incidiría en que ahora con las redes sociales y las nuevas tecnologías, no nos fiemos de cualquier persona. Busquemos a profesionales con experiencia, que sepan eso de lo que hablan y que puedan llamar. Nosotros nos pueden llamar telefónicamente de forma gratuita para consultar cualquier duda, para tener una entrevista al teléfono 91-542-0271. Lo voy a repetir por si algún usuario nos quiere llamar y tiene alguna duda. 91-542-0271. Es importante buscar ayuda profesional de gente que tenga experiencia en lo que está hablando. Las sustancias son un ámbito muy delicado y en TikTok, Instagram o en redes sociales vamos a escuchar a gente que no tiene conocimiento, formación o experiencia dando consejos que a veces, en lugar de ayudar, van a perjudicar a familias y a usuarios.
Pues tienes razón, y más vale que vaya alguien que se acerque a vosotros, que os pida consulta y que digáis, bueno, pues tampoco es tan grave el problema, no pasa nada, que llegar y decir, madre mía, tendrían que haber venido muchísimo antes. Más vale, ¿cómo es eso? Arriesgarse y que no pase nada, ojalá, que no arriesgarse demasiado tarde. En fin, día de pensar, día de prevenir, día de observar y día de volver a poner el tema de las drogas sobre la mesa, porque es verdad, Jesús, que vivimos en un mundo tan raro, en el que pasan tantas cosas, que los problemas de siempre muchas veces se aparcan porque ya forman parte, digamos, de la normalidad, entre comillas, ¿no? Y solamente los atendemos en días como hoy. Bueno, por lo menos que sirva para algo, pero tenemos que volver sobre esta cuestión en otras ocasiones, no solamente en este día. Jesús Villanueva, directora junto en Proyecto Hombre en Madrid, muchísimas gracias por estar ahí y por la ayuda que prestáis en Proyecto Hombre.
Eli, muchísimas gracias por dar cobertura a esta situación de la droga, por ayudar a la familia, ayudar pronto a su familia para poder salir de esta situación. Y muchísimas gracias por contar con nosotros. Que tengáis buen día.
Un abrazo, Jesús.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Comunidad de Madrid. a la vanguardia de la tecnología.
Atención, pymes madrileñas. La Comunidad de Madrid abre una nueva convocatoria de ayudas para proyectos que integren inteligencia artificial. Podrás obtener hasta el 60% del coste con un máximo de 200.000 euros de financiación. No te quedes atrás en la transformación digital. Consulta las bases en comunidad.madrid. Financiado con fondos europeos Next Generation.
En Autoplan cambiar de coche es muy fácil. Más de 200 coches y 3.000 metros cuadrados. El mejor precio garantizado del mercado de ocasión. Financiación a tu medida. Autoplan, calle Timanfaya 8, Humanes.
Hoy es el día. Los viernes a las 11 de la noche, una visión diferente de los temas de actualidad.
Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Me gustaría obtener un certificado.
¿Sabe que este trámite puede hacerse online?
Solo descargué nuestra app en su móvil.
Le pedirá una doble
autentificación.
Después recibirá un código SMS
con una notificación push.
Y listo.
¿Desconectado de las nuevas tecnologías? Conecta con tus gestiones diarias gracias a los cursos de formación digital de la Comunidad de Madrid. Porque hoy la vida es conectar. Financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Este viernes, última prueba de la selección española femenina antes del europeo. Las de Montse Tomé juegan en el Estadio Butarque de Leganés ante Japón. Te lo contamos desde las 9 de la noche por el 106 de la FM en el Partido de la Onda. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco nos dan un máster de cine todos los fines de semana en Onda Madrid. Aunque ellos estén en primero de ancianidad.
Según te vas haciendo mayor, entras en primero de José Sazatornil, que es que te das cuenta de que como tienes más vida por detrás que por delante, son más las cosas que te molestan que las que te agradan.
En Última Sesión hacen un tándem perfecto. Tanto monta, monta tanto.
¿Soy codirector de Última Sesión o cuál es mi rango?
Sí. Antidirector, si
quieres. Me paran como antidirector de Última Sesión y me dicen, ¿hay algo de la vida que no te moleste?
Le han cogido el gusto al éxito y esta temporada se han hecho un propósito sobre su número de oyentes.
Todo subir, nunca bajar.
Nunca bajar.
Todo subir,
nunca bajar.
Nunca bajar.
Nunca bajar.
¿Vale? Bien. Vale.
Para eso tenéis que sintonizar Onda Madrid los sábados de 11 a 12 de la noche y los domingos de 10 a 11. Última Sesión, donde el cine es lo primero.
¿Quieres que tu pyme sea más competitiva con inteligencia artificial? La Comunidad de Madrid te ayuda. Financiamos hasta el 60% de tu proyecto de inteligencia artificial. Mejora procesos, reduce costes y da el salto digital. Solicita tu ayuda antes del 30 de septiembre en comunidad.madrid. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
La peñita al compás, sí. Y nadie más.
Cámbiamelo, primo.
Trae los cambios.
Vamos, chacho.
Sí. Vamos, chacho.
Por tres de los
Luis Milla.
Están curiosillos.
Ay, sí.
Vamos, chacho.
Y yo que no sabía qué era el caché.
Vamos, chacho.
Y yo que nunca, primo, las pillé.
Vamos, taje.
A todo periodista de pastel. Que se vea su frustramiento reflejado en el papel.
Vamos, chacho. En mi barrio hay apache. Ve a Benillo con la lache o el caché del que se agache. Porque eres un verdugo que ni un duro ni un zurulla dan por él. Y provoca el murmullo de un rapero de pastel. Capo bien, espera a sus que traiga agüita fresca. La sequita pica, la curiosidad te irrita, la moral. Te encanas en el bailoteo, hermana. Tú la corro en muy feo, que nos maten, traten sus manejos de primejos, no se fíen, ambos majos que las pillen, ríen con la michubirri y los pamplines.
adrenalina. Rap en papelina se combina con pregón. Vaya papelón, campeón, trae al peleón con la marcha que camelo. Tu mancha borraremos, ya veremos que hemos venido de lejos, pasando fatiguillas y el peleón.
Bueno, las llamadas bandas latinas no son desconocidas en España. Tenemos algunas que ya se han establecido aquí desde hace muchos años, por ejemplo, los Latin Kings, los Dominican Don't Play, los Trinitarios. Pero los últimos años son varias las que tratan, las nuevas bandas latinas que tratan de establecerse en España, por la razón de que están muy perseguidas en sus países de origen. Una de ellas, por ejemplo, es la Mara Salvatrucha, que se metió el terror durante décadas en El Salvador y que, en vista de la política durísima contra estas bandas de Bukele, está buscando nuevos territorios. ¿Cuáles están así al alcance de la mano? Pues España, entre algunas de ellas. Bueno, por el momento, esta la Mara Salvatrucha ya ha dejado su rastro de sangre con dos homicidios y un asesinato por 3.000 euros. Bueno, tenemos con nosotros a Katia Núñez, que es antropóloga y experta en este fenómeno. Katia, muy buenos días.
Buenos días. Bueno, gracias por la invitación.
Bueno, en bandas como, por ejemplo, la Mara Salvatrucha, ¿son más violentas que las bandas, otras bandas que ya tenemos establecidas en nuestro país? Como, por ejemplo, yo mencionaba los Latin Kings o los Trinitarios, por ejemplo.
Sí, ellos tienen otra forma de, vamos a decir, de interactuar, ¿no? También vienen de contextos donde hay mucha más pobreza, mucha más violencia estructural, y obviamente también responden con más agresividad. Yo no las compararía porque el contexto es diferente, ¿no? Aquellas son, sí, más violentas.
Bueno, ¿qué tiene de España de favorable, aparte del idioma, por ejemplo, y seguramente unas leyes bastante menos duras que las que hay en estos momentos en algunos países de origen, para que estas bandas estén pensando en establecerse aquí?
Yo creo que, bueno, como dije antes, ¿no? Es un contexto diferente, ¿no? Creo que puedan actuar de la misma forma en que actúan en origen, porque no se da el contexto social, ¿no? Pero es verdad que aquí han venido, han intentado instalarse, no es la primera vez que yo oigo esto, pero aunque las leyes no son tan duras, sí que se han endurecido las penas bastante para las personas que cometen este tipo de delito, y además se demuestra pertenencia a una organización criminal. Las penas son más duras ahora, hay una permanente revisable y muchos más años, ya no son 10 ni 8 años, hay incluso condena de 26 años, ¿no? Entonces, es verdad que piensan que las cosas van a ser más fáciles, pero no creo que lo sean. Hay bastante persecución hacia estos grupos, entonces están bastante fichados, ¿no?, por la policía, y yo creo que no lo van a tener tan fácil, aunque vienen con esa idea, ¿no?
Bueno, en su país de origen, evidentemente, es verdad que hay una serie de circunstancias que hacen favorable que un chico o una chica se introduzca en una de estas bandas. Es verdad que las que ya tenemos aquí en Madrid, por ejemplo, ya están formadas por personas que tienen un origen hispanoamericano, pero ya hay españoles que forman parte de estas bandas. Katia, ¿qué es lo que puede llevar a un joven a meterse en este mundo tan violento, tan peligroso a la hora de la verdad para los demás, pero también para ellos mismos?
Sí, sobre todo para ellos, ¿no? Porque se enfrentan entre sí, los grupos rivales, ¿no? Por lo que yo he podido observar, hay, por ejemplo, chavales muy jóvenes que han sufrido bullying y que entienden que en la agrupación van a tener protección, respeto, ¿no?, y popularidad, y bueno, chavales con cierto perfil de que no son los más notorios en el grupo, o que quieren hacerse notar, o que buscan protección porque no la tienen en su entorno familiar. Hay una serie de circunstancias, ¿no?, que que les puede impulsar a entrar a estas agrupaciones, sobre todo esto, una búsqueda de protección, de popularidad, de respeto y de sentir que están en un grupo de iguales en donde son aceptados y en otros grupos son rechazados.
Bueno, el funcionamiento de estas bandas es absolutamente vertical. Está quien manda y quien obedece. Y normalmente el papel de las mujeres está relegado a ser meramente compañeras, ¿no? ¿Ha cambiado esto? O sea, ¿ha ido evolucionando el funcionamiento interno de las bandas?
Yo entiendo que no. Siempre ha sido una estructura piramidal, ¿no? Y además compuesta sobre todo por hombres. Las mujeres están alrededor, como tú dices, las parejas, la hermana, la prima. Y tienen cierto respeto, cierta confianza, dependiendo de la cercanía de quien tenga más poder. Pero esto no ha cambiado. Esto sigue siendo igual. Ahora hay más menores, pero las mujeres no, por lo menos en Dominicano, en penitenciarios no entran. Nietas y Latin Kings es otra cosa, porque estaban las Latin Queens.
Sí.
Y las nietas sí que aceptaban mujeres, pero en estas dos no.
Es, o por lo menos esa percepción que tenemos, es muy difícil. Es muy fácil entrar en una de estas bandas, en el sentido de que, hombre, están deseosas de captar gente, pero luego es muy difícil desengancharse de ellas, ¿no?
Sí, hay una etapa en la que ya son adultos y pueden dejar la violencia, pero mientras hay que hacer todo este recorrido, ¿no? Desde que entran hasta que ya pueden alejarse de toda esta violencia. Fácil, creo que es un proceso, ¿no? Donde hay algún periodo de prueba y todas esas cosas y tienen que cumplir misiones y todo eso, pero bueno, depende también de cada una, tiene como sus propias normas, su forma de... vamos a decir, sus normas para entrar, para mantenerse, para ocupar cargos, etcétera.
Bueno, tenemos Latin Kings, que ya los tenemos establecidos en la Comunidad de Madrid. Me voy a centrar un poquito en la Comunidad de Madrid, ¿no? Latin Kings, que están en zonas muy determinadas, como los Dominican Don't Play, están en otras, los Trinitarios, los Nietas, veremos a ver con un poquito de suerte si conseguimos que los Mara Salvatrucha no se establezcan también por territorios, porque las bandas latinas lo que hacen fundamentalmente, Katia, es luchar por territorio, ¿no? Ellos libremente se adjudican unos cuantos y se supone que el territorio de cada banda es sagrado.
Sí, son territoriales, eso es verdad. A veces en un mismo distrito se comparte, ¿no?, el territorio, pero hay como esta línea imaginaria divisoria de este es mi espacio, este es el tuyo. Ninguno de los dos lo puede traspasar porque es una afrenta, ¿no?, es una provocación. Pero sí son bastante territoriales. Yo personalmente, perdón, sí. No me gusta como vaticinar nada ni decir nada con sí. contundencia, ¿no? Pero creo que no se da el contexto para que surjan aquí. O creen un espacio las maras, que lo intentarán y lo han intentado, seguro que sí. Pero creo que no se da el contexto. Espero que no, ¿eh? No quiero decir algo que luego decir, mira, dije esto y no era así.
Bueno.
Espero que no, pero bueno.
Esperemos que no.
Entiendo que no se da ese contexto.
Bueno, ¿cómo se financian las bandas latinas?
Yo creo que no manejan mucho dinero. Eso más bien se mueven... son las mulas de los narcos del barrio, tampoco manejan mucho dinero, más bien menudeo, tampoco tienen mucho dinero, pero se mueven así, ¿no? A través de el menudeo del trapicheo.
Y luego, es verdad que cada uno tiene su uniforme, de alguna manera. Eso, fíjate, a mí, Katia, me llama muchísimo la atención, porque es verdad que lo hacen para diferenciarse unos de otros, ¿no? Los Trinitarios de los Latin King, pero es que al mismo tiempo se están identificando como miembro de un grupo socialmente y sobre todo legalmente perseguido.
Sí. Sí, en Dominicana ya no es así, porque en Dominicana han dejado de matarse entre ellos, ¿no?
Sí.
Y tienen su espacio, vamos a decir, social, aunque bastante estigmatizados, ¿no? Por ser una agrupación que sí se ocupa de determinadas cosas fuera de la ley, ¿no? Pero yo creo que esa idea de identidad con la que nacen, ¿no? Identidad nacional, luego de ser un grupo de iguales, no ha dejado no deja de ser así. Entiendo que necesitan como esa, al principio, cuando eran inmigrantes, necesitaban esa idea de identidad nacional. Me imagino que eso es lo que más les atraía. Ahora ya, como dices, hay muchos menores que han nacido en España, de padres españoles,
sí.
También con la idea, con cualquier adolescente, de tener un grupo de iguales en el que ser aceptados. Eso sigue siendo también un componente importante, ¿no? Y que llama la atención.
Bueno, pues ojalá este fenómeno vaya desapareciendo y desde luego que no lleguen nuevas bandas, sobre todo tan violentas, como algunas sobre las que ya está muy atenta la policía para que no consigan establecerse aquí entre nosotros, huyendo seguramente de políticas como, repito, la de Bukele, que se ha puesto durísimo y ha convertido El Salvador, es verdad, de ser un país de maras a ser, yo creo que en estos momentos está calificado como el país más seguro de todo el continente americano. Katia Núñez, antropóloga, experta en bandas latinas, muchísimas gracias por habernos acompañado este rato.
Nada, gracias a vosotros. Buenos días.
Un abrazo, hasta luego. On your mark, ready, set, let's go. Dance floor, bro, I know you know. ¿Pero esto qué es? Tenía que salir aquí Pino Danjo. Esto es la base del que idea. Pero claro, pues ¿dónde está Pino Danjo? No, hombre. Esto es un escándalo. Un escándalo.
En realidad te voy a decir y te voy a descubrir algo que ya sabes.
A ver.
En realidad no es de Pino Danjo ese sonido de bajo.
Ya.
Se lo copió a unos que se llamaban Chic.
Ya, pues sí.
Querida.
Sí. Pero
es que al final
no, chaval, va pasando una otra. Y ahí está.
Bernard Edwards. Bernard Edwards estaba ahí, el hombre con su bajo, ta 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 ta, ta, y llega el italiano
con el
toda
cigarrito,
su caretita,
y canta encima.
Y canta bueno, encima.
Canta.
Bueno,
llámalo a cantar, llámalo a hablar, llámalo.
A ver, él era locutor en una radio en Milán y a ver, pues sí. Cantar, pues no cantaba mucho.
No cantaba mucho, oye,
pero tenía buena voz.
Pero a veces como baila tuyo eso.
Ya te digo. Y sobre todo en noches de verano, que es cuando apetece bailar.
Bueno, pues está muy bien, porque la misma base va pasando. Abuelos, padres, todos bailando con la misma base.
Y aquí tienes a Will Smith.
Y vamos a los terceros.
Pues con lo mismo. Y ya está, y pum, 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 pum.
Muy bien. Bueno,
y si escuchas el primer rap comercial que triunfó, el gozo del rollista, el Rapper's Delight.
Calla.
También la base es la misma.
Fíjate que yo me acuerdo la primera vez que escuché lo del gozo, el gozo del rollista.
Así se presentaba.
Y dije, vaya turra.
Tontuna.
Vaya rollo. Vaya rollo. Sí, lo voy a hablar de la SRG. Creo que me metieron un puro. Bueno, que me lío, que nos vamos por los cerros.
Estaba intentando enredarte, pero no lo he conseguido.
Bueno, ¿cómo llevamos el juego de agudeza visual?
Ahí estamos. Lo mismo.
Pues sí.
Bueno, dicen que está muy fácil hoy. ¿En serio? En Facebook dice la gente que está chupado.
Será porque
bueno,
pueden ampliar la pantalla, porque yo lo tengo en papel y
vale.
Aquí no veo nada.
Pues mira, tanto en Facebook como en X hay una opción que se está imponiendo, que es la de que hay tres señales o símbolos del dólar.
Tres.
El 50% dice que hay tres. Y luego hay 25% y 25% para la opción de 2 y de 4. Repito. Hemos puesto el papel pintado, color más bien rojizo. Hay 2, 3 o 4 símbolos del dólar. Esa S cruzada por medio por una rayita. Pues hay que fijarse en X, en arroba buenos días OM, en Facebook, en el reto OM, y decidir si hay 2, 3 o 4.
Pues voy a seguir mirando. ¿Vuelves dicen después?
Que, sí, dicen que 3.
Bueno.
No sé.
A lo mejor 4.
A la 1 menos 5.
O 2.
No vemos. Thank you.